Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del De Aquí y De Allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Aquí les saluda quien les habla, Julieta, desde los micrófonos del Prat Radio, la radio pública del Prat. También estoy con Naima, mi compañera de emociones. Saludamos al resto del equipo. Naima, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola, hola.
Iván, en los controles, como siempre, controlando con nosotras. A ver, hoy tenemos un programa que va de lo que justamente estamos haciendo aquí, la comunicación. El poder que tiene la comunicación y la importancia del lenguaje dentro de la comunicación. Obviamente que el mensaje es quien se lleva el primer puesto en esto de la comunicación. Pero el código no puede fallar. Y ahí me viene a la cabeza lo de a veces se mataba al mensajero según fuera el mensaje. En este caso, la lengua cobra vital importancia porque desde el momento en que nos permite expresarnos y comprender a los demás, dependiendo del cómo utilicemos ese lenguaje, vamos a construir e interpretar el mundo de manera, bueno, diferente. Hoy nos acompaña una, vamos a decir en este momento, la experta en este tema de la comunicación y de tejer ese puente para poder comunicarnos. María Aranda es una joven nacida en Zaragoza, traductora, formadora de francés e intérprete de conferencias profesionales. Su lengua de trabajo es el francés, el castellano, baila entre el inglés y el catalán. Como autónoma, su trabajo la puede llevar desde ámbitos y lugares muy distinguidos, como pueden ser empresas, instituciones europeas, hasta la televisión del Barça. Pero como trabajos en el campo, en el terreno, donde puede tratar con personas inmigrantes recién llegadas a España, bueno, con esa necesidad de poder ser entendidos, comprendidos, escuchados. La lengua es maravillosa, pero en ocasiones puede transformarse en muros. Y María está acá para ayudarnos a comprender cómo puede ser ese día a día. Quisiera comenzar preguntándote un poco, María, naciste y te criaste en Zaragoza, pero desde hace un tiempo vives aquí, por estos lugares. Siempre concebimos esa inmigración, ese movimiento dentro de un estado como más local. Si bien te has movido, se puede decir, dentro de unos 300 kilómetros, ya nos dirás si esto es así o no. También has dejado ciertas culturas más familiares o más cercanas a ti. Pero ¿cómo se siente eso de estar cerca o estar lejos, dependiendo de la distancia a la que estés? Si estás dentro de España, fuera, ¿te sentís también una inmigrante o migrante?
Bueno, se podría decir, ¿no? Porque al final, un pedacito de mi corazón sí que se ha quedado en Zaragoza, porque efectivamente, como bien has dicho, yo nací allí, toda mi familia está allí, y me vine aquí a Barcelona a estudiar la carrera de traducción e interpretación, y ya llevo unos 6, 7, 8 años. Sí.
Para quienes no la pueden ver, que no tienen el privilegio que tengo yo, es una criatura que es angelical, se ve tan bonita, chiquita, joven. Cita, y con toda esta experiencia que ya nos va a contar ella, pues bien, naciste allí. ¿A qué edad te viniste? ¿A qué edad te independizaste?
Pues a los 17, sí. Oh, o sea, antes de empezar la carrera, allí sí que está la carrera de traducción e interpretación, que es la que estudié, pero en la universidad privada. Entonces me vine aquí, que mi madre es de aquí, de Hospitalet de Llobregat, aquí al lado del Prat.
¡Qué bien!
Y entonces, bueno, aproveché y la verdad que tuve la oportunidad de poder venir aquí. Y sí, los 4 años de carrera, luego me fui a La Laguna, en Tenerife, a estudiar el máster. Y luego ya pues volví y aquí me quedé.
¿Pero hubo algún evento o alguna experiencia que tuvieras que te llevara a elegir tan jovencita de edad saber tener un foco de qué es lo que querías?
Bueno, a mí siempre me han gustado los idiomas, yo desde siempre he querido ser traductora, pero es verdad que no conocía la profesión de del intérprete de conferencias, que lo descubrí en la carrera, y la verdad que me asombró, me maravilló y de todo, porque es curioso, me producía como muchos nervios, como yo siempre lo comparo con una montaña rusa, como la adrenalina de antes de subir, pero también como las ganas de quiero hacerlo, pero a la vez sí, pero no, sí,
ese,
pero no.
Ese vértigo.
Ese
previo,
vértigo,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pues dije, bueno, pues, yo quiero conocer un poco más qué es esto y me decidí por estudiar un máster de interpretación de conferencias. Y la verdad que a día de hoy, todavía antes de entrar en cabina, antes de interpretar, todavía noto el vértigo ese del que hablamos, sí, sí.
Qué maravilla.
Qué maravilla. Bonsoir.
Bonsoir.
María,
bonsoir.
Bienvenida. Explícanos la diferencia entre traductora, ajá, y intérprete, si hay.
Sí, sí, y sí, además es bastante, bastante grande. Es cierto que la gente no conoce tanto la profesión del intérprete y sí que es más cercana a la del traductor. La diferencia básica es un poco el medio entre eso, la traducción y la interpretación. En la traducción se trabaja con discursos escritos, ¿no? Textos pues, de una lengua a otra, pues un texto por ejemplo en francés lo traduzco pues al castellano, por ejemplo.
Sería literal, ¿no?
No tiene por qué ser literal, pero el discurso está escrito, es un texto.
Ajá.
Sin embargo, en la interpretación de conferencias, el discurso es oral. Sí, esa es la principal diferencia. Sí que hay más diferencias, pero la más notoria.
Por la que podemos hacer una fácil distinción es
sí,
eso.
Sí, eso, ajá, es. Ajá.
Pero, perdona, ¿eh? Pero una traductora es intérprete al mismo tiempo.
Normalmente, sí, bueno, el grado se llama grado en traducción e interpretación, pero es verdad que, bueno, dependiendo en qué universidad estemos hablando, pero al menos en la que yo estudié, en la Universidad Pompeu Fabra, la interpretación no se practica, digamos, no se estudia tanto como la traducción.
Vale.
Me atrevería a decir que es un 85% traducción escrita, y lo que queda pues el 15% interpretación, o sea que no es mucho lo que...
Y eso que estás comentando tiene relación tal vez en los lugares en los que podés desempeñarte laboralmente, porque, a ver, entiendo que si nos regimos por la distinción que acabas de hacer, la relación entre el trabajo y la formalidad puede estar más vinculada tal vez a, no sé, a encuentros políticos, conferencias, a un ámbito más formal. ¿En qué otro ámbito se puede ejercer este tipo
Sí, no te creas que es todo tan formal. O sea, sí que es verdad que, bueno, el intérprete puede trabajar desde pues las instituciones europeas o quizá organismos internacionales, así como una instancia muy, muy grande, pero también reuniones más informales, conferencias de prensa, por ejemplo, deportiva. En el Barça yo estuve haciendo conferencias de prensa, reuniones de comerciales, o incluso lo más informal que he hecho quizá es una reunión de una junta de vecinos. Quiero decir que no es nada formal. La verdad que es muy variado, es un abanico de posibilidades muy, muy amplio, sí.
Muy bien, y en poco tiempo has vivido experiencias muy diferentes. Por un lado, estuviste en la oficina de la ONU en Viena, trabajando en una reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Cuéntanos un poco sobre...
Pues la verdad que a día de hoy todavía sigo en shock.
Porque, ¿como yo?
Sí, como todavía que ni me lo creo. Sí, sí.
Todavía no cierro la boca.
Sí,
esta
sí, sí, sí.
Mira, voy a cometer una indiscreción. ¿Cuántos añitos tenés, mi vida?
Pues voy a cumplir 25.
Ay, madre
sí,
de Dios.
Sí.
Cuéntanos esa experiencia.
Pues fue a raíz de... bueno, los intérpretes trabajamos con clientes, ¿no? Bueno, con clientes y también agencias. Pero en este caso, un cliente con el que ya había trabajado, pues nos llamó a mi compañera y a mí, porque es importante destacar que los intérpretes siempre trabajamos por parejas. A no ser que sea una reunión muy cortita de tiempo, normalmente, como digo, por parejas. Entonces nos contactó a mi compañera y a mí porque iban a hacer una conferencia en el marco de las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de Energía Atómica, como bien decías, y nada, nos invitó otra vez a participar, puesto que la conferencia se iba a llevar en diferentes idiomas y necesitaban un poco el puente, ¿no? Como
perdón
hablábamos.
Que me meta en tu pregunta, no, te tengo que interrumpir, perdóname. ¿Eso de las parejas, cuál es el motivo?
Bueno, porque la interpretación implica un
nivel de concentración.
Sí, y de cansancio cognitivo bastante elevado, la verdad.
¿Siempre es la misma pareja o no?
No tiene por qué. Sí que es verdad que si has trabajado para un encargo concreto, pues en este caso, ¿no?, de gestión de residuos radiactivos con una compañera, pues sí que es verdad que no se suele cambiar porque ya sabemos cómo trabajamos en ese ámbito, ya conocemos la terminología, que es muy importante el estudio previo, la documentación. Entonces, claro, si ya he trabajado con ella, ya sé cómo que funcionamos bien como equipo, no se suele cambiar. Pero, por ejemplo, la conferencia de prensa, por ejemplo, la deportiva en el Barça, pues mi compañera era otra persona diferente, otra compañera.
Ay, de las cosas que se enterará esta criatura.
Madre mía,
top secret,
sí.
Después.
Ha sido muy enriquecedor, imagino.
Total.
Sí, sí. Y aquí en Cataluña estás trabajando, interpretando, trabajando con inmigrantes que acaban de llegar en patera a Canarias también, ¿no? Explícanos un poco también sobre este trabajo que haces.
Qué contraste, ¿no?
Sí, mucho contraste, porque es eso, igual un día interpretas sobre, pues, eso, faisanes y perdices en Francia, ¿no? Y otro, pues, estás interpretando para primera persona y los tienes delante para inmigrantes que acaban de llegar en una patera, pues, a eso, a Canarias, o en este caso ya los trasladaron aquí a Cataluña. Y es bastante, bueno, diría que ha sido mi encargo más difícil.
Tuvimos la oportunidad de poder visitar tus redes sociales donde expresabas eso, una experiencia enriquecedora personalmente y dura, sobre todo dura. ¿Qué es lo que más te afectó, María?
Pues yo creo que fue ver a gente de mi edad, porque es que no eran mayores que yo, o sea, tenían eso, 25 años, quizá un par de años más mayores que yo, pero que tenían unas vidas muy diferentes a la mía o a la de mis amigos o conocidos aquí en España. Y pues eso, tener que dejar a su familia atrás allí en sus países y enfrentarse a una realidad muy dura. Y es eso, terminar el encargo, porque tú ahí estás como intérprete, ¿no? Pero termina el encargo y tú te vas a casa pues como María Aranda, ¿no? Y es difícil.
Qué maravilloso que gente tan jovencita tenga un nivel de conciencia y de humanidad que muchas veces los mayores parece que los fuéramos perdiendo. Yo no sé si con los años o con la toxicidad de lo que vemos o de los deseos más absurdos a veces o el hecho de querer tener la razón nos lleve a tener realidades tan difíciles donde ni siquiera somos capaces a veces de ver los privilegios con los que contamos hasta que no nos damos con esa realidad.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Y a continuación de lo que estabas comentando, cuéntanos un poco en qué situación emocional veías que se encontraban esas personas, cuáles eran sus peticiones, sus miedos, sus esperanzas, sobre todo. ¿Qué mensajes te hacían llegar exactamente?
Pues yo creo que, bueno, creo, ¿no?, estoy convencida de que todo esto lo hacían por sus familias, sobre todo es que no había ninguno, eran entrevistas personales que les hacían como para saber cuáles eran sus necesidades, ¿no? Porque igual damos por hecho que, no sé, cosas que no son tan evidentes, como por ejemplo, pues me acuerdo de un chico que había perdido las gafas y claro, no veía. Otro chico, no me acuerdo qué medicación era, pero estaba tomando una medicación y claro, no la tiene cuando ha llegado aquí. Entonces, necesidades muy, muy básicas. Pues ninguno de ellos pasó por la entrevista sin mencionar a su madre. O sea, es algo que me pareció muy... Sí.
Ostras,
todos
fuerte.
Sí. O a su... De hecho, hubo un momento que creo que fue el más difícil. Un chico de mi edad que nos contó... Bueno, claro, me miran a mí, ¿no? Porque soy como la única que habla... En este caso era el francés, pero bueno, ellos tienen sus lenguas. Pues... eso, que mirándome a los ojos me dijo, bueno, que había perdido a su hermano pequeño por el camino. Sí. Y es eso, de mi edad, que no es, no sé.
Mucha emoción, digamos. Uh-huh. Sí, sí, eres como un guión entre una vida anterior y otra que está al presente. Uh-huh. Ahora.
Pero recién mencionabas que, por ejemplo, para ir a prepararte a esta conferencia de la energía atómica, uh-huh, ¿no? Que te necesitas prepararte y todo eso.
Sí,
en
claro.
Este caso, uh-huh, en este caso, ¿tienen algún protocolo, algún código, algún manual que les ayude a poder gestionar este tipo de situaciones? Estamos hablando de que son seres humanos, son personas que han salido de su país en las condiciones en las que ya conocemos y que han llegado hasta aquí, pero ¿te preparaste de alguna manera especial? ¿Te formaste o algo en una jornada previa de trabajo? Porque, jolín, estamos hablando de que tus emociones están también en juego.
Sí, y puede parecer contradictorio, pero tú ahí tienes que estar... no sé cómo decirlo, justamente fría, ¿no? Eres, tú estás trabajando, sí que es normal que salgan, ¿no? Tus emociones, pues es que las tienes a flor de piel, ¿no? Pero no puede ser que ni que se te escape pues una lágrima, ni que, no, tú ahí eres, estás trabajando y tú eres un poco lo que decías, el puente entre la persona que está entrevistando y haciendo, ¿no? Las peticiones de y la otra persona. Entonces, bueno, y para responder a tu pregunta, es un tipo de preparación muy diferente porque, claro, para conferencias muy técnicas, pues sí, mucha documentación, terminología, glosario a punta pala, pero para esto... es que es muy diferente, o sea, todo psicológico, todo emociones, todo...
Sí, es como, bueno, diferente.
Eso. María, de la misma manera que este debate ya empieza a establecerse alrededor de los psicólogos, uh-huh, un ciudadano que lo necesita y no tenga recursos, ¿qué posibilidades tiene de pedir la ayuda a un traductor o intérprete?
Vale. Yo es verdad que trabajo en el mercado privado, empresas que pues necesitan, pues eso, van a dar una conferencia, un taller, cualquier evento, y contratan pues a un intérprete de conferencias. Sí que existe la interpretación en los servicios públicos, pero la verdad que no estoy... La ayuda que he podido... bueno, cuando he colaborado con servicios públicos ha sido más como ayuda humanitaria, no tanto como a nivel profesional. Entonces sí que existe la interpretación en servicios públicos, pero no diría que es como mi...
Tu campo de trabajo.
Sí, diría, eso es.
Ajá. Eso te iba a preguntar, porque, a ver, sabemos que has trabajado en alguna ONG, o la pregunta es concretamente, ¿has trabajado de manera desinteresada o no remunerada o de manera voluntaria?
Sí, sí,
has
sí.
Tenido?
Sí, sobre todo. Ah, perdona.
Dime.
No, sobre todo al principio de, no sé si conocéis una ONG que se llama ATD Cuarto Mundo, es francesa, uh-huh, pero trabaja, si no me equivoco, en una treintena de países, la verdad que bastante trabajan a nivel mundial, y empecé con ellos y la verdad les tengo mucho cariño porque fue un poco a raíz de eso, de además de conocer, ¿no? el mi trabajo también, como a desarrollar la parte más como empática, ¿no? Hacia personas, pues, que esta asociación trabaja para erradicar la pobreza en el mundo. Y la verdad que también fue...
Me encanta porque lo que se me viene a la cabeza es pusiste tus dones y talentos al servicio de un bien mayor.
Uh-huh.
Me encantó.
Bueno.
Me encantó eso. Pero es verdad que muchas veces eso está reñido con el tema de la necesidad de cobrar por tu trabajo.
Sí,
también.
Claro.
Uh-huh. Entonces ahí es donde, bueno, un trabajo que sabemos que merece ser remunerado, a veces que no puedes pasarte toda la vida. Sino, a ver, si tuviéramos todos la oportunidad de poder hacer una uh-huh ONG, lo haríamos. Pero bueno, es bonito también saber con qué resuena tu alma y poder ofrecerlo en los momentos que la vida nos llame uh-huh a hacerlo.
Claro, creo que también hay que saber hasta qué punto, dónde está el límite entre ofrecer tu ayuda a una asociación, pues eso, sin ánimo de lucro, ¿no? Que no tienen quizá, dinero para, no sé, ahora no se me ocurre algo en concreto, pero que no a una gran empresa internacional que, bueno, que está enviando a sus trabajadores a hoteles de 5 estrellas de gran resorts y a ti no te paga por el servicio, ¿no? Ahí está un poco el...
Bueno. Sí, el equilibrio, encontrar el equilibrio. Qué bonito, me encanta.
Sí, y al final vuestro sector es un poco curioso, ¿no? Porque cobráis tarifas aparentemente altas, pero al mismo tiempo hay mucha precariedad. ¿Cuáles son los principales problemas que afrontáis? ¿Qué costes tenéis que cubrir?
Bueno, costes, ¿a qué te refieres exactamente? Porque ahora lo primero que se me ocurría es precariedad. Sí, bueno, hay como mucho intrusismo laboral, ¿no?
Ah, es muy fácil... Contanos eso.
Sí, es muy fácil. ¿Por qué? ¿Es un tema familiar?
No, porque hoy por hoy, que era una de las preguntas que te iba a hacer más adelante, pero ya que has sacado el tema, claro, con los traductores, con la inteligencia artificial y todo esto, digo... ¡Ah!
Sí, y no te creas que por máquinas y... No. O sea, hay gente que, bueno, que claro... sabe idiomas, ¿no? Ajá. Y pues, bueno, como yo sé hablar francés o yo sé hablar inglés, pues yo puedo ser intérprete. Y bueno, es que no solo es el idioma, es una formación de técnicas y jolín, que se estudia y es un... Bueno, yo he hecho una carrera, un máster.
Vale.
Entonces, no solo basta con los idiomas, y hay mucha gente, pues, que... Pues eso, que se cree que por saber el idioma o los idiomas puede... ofrecen un servicio de calidad. Y...
O sea que el intrusismo se puede decir que sería uno de los principales riesgos, seguido por la inteligencia artificial y los traductores.
Claro, ¿qué pasa? Que estas personas entran en el mercado, no conocen las tarifas de cuánto cobra, digamos, un profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que él acepta no solo tarifas, sino condiciones malas que hacen que todos los profesionales que están como jugando limpio, pues claro, les afecte, básicamente.
Sí. Bueno, ahí es donde comienza la parte que decía Naima de la precariedad, porque las tarifas son las que se han mantenido, que siempre se reajusta el mercado, pero a veces la oferta y la demanda son bastante injustas.
Sí, y cuesta mantener un poco el... Sí.
El nivel. Sobre todo.
Bueno, para trabajar en escenarios mucho más formales, como la ONU, como empresas, bueno, hay requisitos que debamos conocer, por ejemplo, ya sea de alguna formalidad de la vestimenta o, bueno, supongo que temas de protocolo ya sabrás por lógica cómo moverte, pero contanos, a ver, ¿qué detalles o qué te ha sorprendido o qué nos podés decir con respecto a esta idea?
Pues hay algo que sí que me parece curioso y a la vez como que que coincide mucho con mi personalidad, ¿no? Un intérprete al final, cuanto menos, ¿cómo decirlo?
Cuanto más invisible sea.
Sí, perfecto, sí, es lo que estaba intentando. Perfecto, sí, exacto, entonces... No llamar la atención, pues pues en reuniones que son muy formales, pues una vestimenta adecuada.
Puedo ir de colorines.
No, y mira que yo soy muy de colorines, pero a la vez es no llamar la atención, que eso sí que es lo que decía, que va conmigo, ¿no? Ajá. No llamar la atención, pasar desapercibido, hacer el trabajo bien y ya está. que no te fijes mucho en él, ¿no?
Ay, pero a mí me faltaría el reconocimiento. Que me den las gracias, por lo menos.
Claro, aplausos.
Bueno,
¿no?
Que me paguen. Ya con eso me
conformo. Suficiente, ¿no?
María, cuando trabajas con personas, cuando haces de intérprete con personas, las personas pueden... saber conocer el idioma, ¿no? Entender el idioma, por ejemplo, el francés o algo.
Vale.
Pero con la ONU o grandes empresas, no se quiere dejar ningún matiz o posible confusión al azar, ¿no? ¿Hay diferencia entre trabajar con personas y empresas? ¿Me entiendes la pregunta un poco, no? Que... Está un poco confusa, pero tú trabajas en dos partes muy diferentes. Haces de intérprete con personas y con empresas grandes. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hay exigencias o dificultades? ¿O cómo lo vives las dos experiencias?
¿En empresas te refieres? Bueno, es que también compagino la interpretación y la traducción con formaciones en empresas. No sé si te refieres a
no,
esto.
No, el nivel de exigencia tal vez creo que por donde va la pregunta es si tu sentido de la responsabilidad con respecto a lo que te están pidiendo es más suave cuando se trata de personas, ya un poco más relajado, que puede ser una formación o una interpretación, o cuando te lo está pidiendo una empresa que necesita no perderse absolutamente ningún detalle de esa traducción.
No, yo creo que el nivel de exigencia es el mismo, pero es un poco es el nivel de exigencia que nos ponemos, o en este caso personalmente vosotros. Yo me pongo a mí misma. Vale. Entonces el nivel de exigencia, sea el cliente que sea o el público que sea, me da igual estar interpretando para 3 personas que para una audiencia de 50. No, para mí tiene que estar a la misma altura.
Claro, porque una empresa como la ONU, por ejemplo, se debe, son muy detallistas, la interpretación tiene que ser muy correcta, no dar una otra interpretación o otro sentido a una palabra, por ejemplo.
Ya.
Esto
sí que es verdad que hay alguna vez
exigencia alta, ¿no?
A una compañera que yo estaba como explicaba, trabajamos en parejas.
Sí.
Y a una compañera sí que es verdad que esto fue un trabajo para una ONG justamente. Una persona del público que sí que entendía la lengua de la que estaban hablando, se nos hizo un comentario como que no habíamos traducido literalmente la palabra, ¿no?
Sí.
Pero claro, es que hay que entender que nuestro trabajo no somos diccionarios en los que trasladamos pues una palabra de un idioma a la misma palabra en el otro idioma, ¿no? Es el contexto, qué quiere decir el orador. Entonces, también es que hace falta saber un poco a qué es lo que hacemos, ¿no?
Y con quién, claro.
Eso es.
Sí. El idioma también es algo vivo, ¿no?
Ajá.
Que el idioma cambia, evoluciona, cambia, no sé, cada cuánto tiempo.
Sí,
pero cambia.
Pero
mucho.
Cambia.
Sí, claro. Porque hoy tú hablas francés y castellano, pero te viene uno de París, otro de Senegal, no sé.
Mi propio hijo, cuando se quiere comunicar conmigo, tiene un lenguaje y una jerga que
no
le
entiende.
No,
claro.
Entonces
evoluciona con la influencia de otra cultura o con el avance de la tecnología. Entonces ya tenemos siempre palabras nuevas. ¿Cómo lo vives esto? ¿Cómo vives esta...?
Claro, al momento de traducir.
Ya, sí, es verdad que...
Lo pillas, lo entiendes.
Hay que saber adaptarse, sí,
y
ser un poco flexible y quizá también trabajar por contexto, que en general en las lenguas, o al menos desde mi punto de vista, cuando aprendes un idioma también es... quizá no sabes la palabra X, pero por contexto, la frase, el texto, pues vas entendiendo, ¿no? Y seguramente cuando interpretas hay alguna palabra que se te escapa que no entiendes, porque ni siquiera yo en castellano sé todas las palabras del diccionario, ¿no?
Claro.
Pero tienes que saber... adaptarte y encontrar la manera para sacarlo, ¿no?
Correcto. Sí. Pero,
a ver, ahora se me viene una pregunta muy, bueno, comprometida y graciosa al mismo tiempo.
A ver, que me estás dando miedo.
¿Has experimentado algún malentendido cultural dentro de tu trabajo? Como, no sé, bueno. ¿Y cómo lo manejaste?
A ver, estoy pensando... Malentendido, no, pero siempre hay algún orador gracioso que suelta algún chiste. Y yo, para empezar, no sé si mi sentido del humor no... A mí, incluso en español, castellano, es que no... O sea, no sé, quizá no... Mi sentido del humor no es como el de los demás. Y a veces me cuesta, entonces... digo, ya viene el chiste, voy a tenerlo que encima traducir a otro idioma, que siempre es complicado, ¿no? Porque igual en un idioma te hace risa, pero... Entonces, sí, siempre voy con miedo, la verdad, de que algún orador...
Pero no tenés ninguna experiencia, alguna anécdota, soltá, María.
No sé, ahora no me viene, igual sí, No sé.
Ay, es que encima hasta da la talla de la niña perfecta.
¡No! No, seguramente la he cagado alguna que otra vez, pero de momento Ningún malentendido, ningún
bueno,
malentendido.
Nada que te o nada que me haya costado un sudor.
Bueno, un sudor, varios, pero nada gordo, yo creo, nada.
Bueno, va
y si no, se intenta sobrepasar como se puede.
Bueno, como todo.
Sí, como la vida misma.
Exacto, qué bonita.
Adicionalmente, de todo lo que hemos hablado, María, tú realizas formaciones para empresas, uh-huh. ¿verdad? Cuéntanos un poco de qué se trata exactamente.
Sí, pues básicamente, bueno, yo soy traductora en una empresa como asalariada, digamos, normal, entre comillas. También soy autónoma, ofrezco servicios de interpretación de conferencias. Y luego también, como plan, no sé si B, C o D ya, ofrezco formaciones de francés justamente, y ahora he empezado de español también, a extranjeros en empresas privadas aquí en Barcelona, pues que necesitan pues francés de negocios o simplemente mejorar su francés o okay. su español en la empresa. Entonces, eso, como es difícil despegar como autónoma estos primeros años y ganarte la confianza, ¿no? de clientes, de empresas que confíen en ti para ofrecerles los servicios de interpretación, pues de momento estoy un poco intentando, ¿no? como un pulpo, a ver a dónde llego y cuanta más gente pues me conozca y sepa qué es lo que hago, pues imagino que será más fácil. Así que eso es un poco mi vida ahora.
Qué interesante. Tengo una pregunta para ella.
Yo varias, así que empezar.
Yo me toco la primera.
Empezar y me pongo en la fila.
¿Podríamos comunicar sin idioma?
Ostras.
¿Y entendernos?
Supongo que sin idioma, bueno, con gestos, con, yo creo que siempre
con los ojos.
Pues seguro, yo creo que sí, que el, ¿no? el lenguaje no verbal sí que hace mucho, y de hecho, cuando interpretamos siempre es de ayuda, si no tenemos al ponente, al orador cerca, tener una pantalla cuando interpretamos, hacemos la técnica de la simultánea, que es la técnica que más se conoce, que es como interpretar al momento. Estamos en cabinas insonorizadas con nuestros cascos y demás, y nuestros micros, así un poco como ahora aquí en la radio. Y siempre ayuda a tener una pantalla, si no estamos cerca, de los oradores, y porque justamente el lenguaje no verbal siempre ayuda, ¿no? Si está, claro. si está dudando, si
tiene frustración.
Eso es, sí, sí.
Tiene miedo.
O si se, lo que decíamos antes, si se empieza a reír o a hacer un chiste y dices, ¡ay! ¡Cuida, que viene! Sí, entonces sí que es muy importante, sí, sí. Entonces, supongo que sí que podríamos.
Bueno. María, vamos a un terreno un poco más personal. ¿Cuál es tu hobby?
¿Mi hobby?
Sí.
Bueno, tengo muchos, pero me gusta mucho hacer deporte.
¡Ay, te había entendido! Tengo muchos primos.
¡No! Tengo muchos hobbies, pero me gusta hacer deporte.
Ajá. ¿Cuál es el deporte que más te gusta?
Bueno, ahora hago un poco así, un poco de todo y de nada. Siempre he hecho patinaje artístico, pero ahora, bueno, clases en el gimnasio, correr, bici, nadar, un poco de todo.
Un poco de todo. Uh-huh. Habla un montón de idiomas.
¿Por qué la pregunta? ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta?
Porque
el francés.
Espérame. ¿Cómo es la María o cómo se ve la María de acá 5 o 10 años?
¡Ostras! ¡Qué pregunta! Quizás la más difícil de...
¿De toda la entrevista?
No sé. Creo o quiero, como ahora, pero con más interpretación y menos pulpo, como decía, ¿no? Más centrarme en la interpretación y poderme dedicar 100% de ello. Uh-huh.
Nunca dejes de vista lo que te apasiona y uh-huh. poner al servicio de toda esta comunidad que tenemos por humanidad uh-huh. todos los talentos que tenés, y ese va a ser la base de tu éxito, porque sos brillante, mi vida.
Gracias.
Muchas gracias por toda esta experiencia en tan poco tiempo, que puede ser de mucho aprendizaje hasta para una persona que ya tiene... Podría ser mi hija tranquilamente. Muchas gracias por compartir todo esto.
Sí, yo me gustaría añadir algo, porque sí. María la veo una persona muy sensible, entonces la veo haciendo este trabajo con las personas que llegan en la patera. Pues creo que ella, más de interpretar, comunica mucho también las emociones. Uh-huh. Transmite las emociones de esta gente, más de... las palabras, ¿sabes? Uh-huh. La veo así porque vive la situación y esto toca, de verdad. A mí me encanta.
Gracias, tu gracias persona, a las dos.
Sí, como
entonces
eres.
Ahora te robo, sí, un recuerdo, una experiencia, lo que mejor te siente en el alma recordar, no sé, algo que se te venga ahora a la cabeza como lo más bonito que has vivido hasta ahora, tus escasos 20 añitos.
¿En la vida en general o en el trabajo?
Sí, en la vida en general como persona y después, bueno, como el trabajo. Ya me has dado dos.
Vale, pues empiezo por la segunda, la última. Ayudar a, bueno, a las personas, pero en diferentes contextos sí, como hemos dicho, pero al final, bueno, les estás ayudando a todas a entender qué está comunicando otra persona y que gracias a ti, jolín, se está enterando de todo lo que se está hablando, que si tú no estuvieras, ¿cómo se siente? Sí, sí. Entonces, eso.
Uh-huh. Qué bonito. ¿Y de toda tu vida?
Y de toda mi vida.
Ya me ha picado la curiosidad ahora.
Ostras, no sé. En general, lo que más me...
Sí.
No lo sé.
Pues pensalo.
Esto es lo más difícil, definitivamente. Esta es la más difícil de toda la entrevista.
¿Ves? Al final que la máquina o que la inteligencia artificial no podrá comunicar todo. Ella sí que podría transmitir la emoción de esta gente, pero una máquina no. Uh-huh. No se puede reemplazar, lo siento mucho, ¿eh? Uh-huh.
Sí, porque comprender una emoción es empatizar desde claro. tus propias emociones. Yo claro. creo que eso es algo sí. que el ser humano no tiene que dejar de ver nunca. Por más que una máquina pueda tener la capacidad de leer uh-huh. un lenguaje corporal, el interpretar desde el corazón, uh-huh. solamente las podemos hacer los seres humanos.
Sí, eso sí que es verdad, sí, sí.
El lenguaje y el poder de la comunicación. Hoy hemos tenido justamente a una experta que habla desde el corazón,
sí.
Con todas las herramientas que es necesario tener en cuenta.
Correcto.
Que es principalmente tener en cuenta al otro ser humano que se está comunicando, uh-huh. ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Tus ojitos dicen mucho. Qué suerte que he tenido yo de poder observarlos.
Ay. Pues, gracias.
Un fuerte aplauso para ti, María.
Por
de
supuesto.
Verdad.
Gracias a vosotras.
De verdad.
Gracias a vosotras.
De verdad.
Hasta aquí ha sido el programa de hoy. De aquí, de allá. Nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Naima, por tu compañía.
Gracias,
mi queridísimo Iván, por estar en los controles. Y obviamente un eterno gracias de nosotras hacia el mundo y de todo el mundo hacia ti.
Un placer,
por
gracias
toda
a vosotras.
La labor que realizas con tan poquita edad, que seas un ejemplo para muchas de las personas que te hemos podido escuchar en esta entrevista y que tenemos la suerte de conocerte.
Mm.
Gracias, María.
Las emociones, gracias. Como en toda la entrevista, flor de piel ahora. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo.
Gracias.
De aquí y de allá.
¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen. Gotas diferentes, pero...